En este momento creo que estamos viviendo una segunda revolución comunicacional. La primera revolución comunicacional se dio al momento mismo del inicio de la democracia, cuando con algunos compañeros, hartos ya de estar hartos, salimos a la calle a apropiarnos de algo que nos decían que no era nuestro, de algo que no nos pertenecía, que fue el dial. Ustedes son jóvenes, quédense tranquilos que la juventud es una enfermedad que se cura con el tiempo, ya se les va a pasar. Y cuando nosotros éramos como ustedes, tuvimos la posibilidad de prender esas radios que tal vez tengan en el recuerdo, alguna foto habrán visto, alguien le habrá contado por transmisión justamente cultural, donde en las paredes estaban los maples de huevo, algún microfonito, este es un lujo comparado con el micrófono que se usaba en ese momento, una antenita con un dipolo, para transmitir en el barrio lo que pasaba, ocultamente, no, sin un cartelito que diga nada, porque además hubo persecuciones reales y concretas, persecuciones hasta el punto que se abrían causas penales y compañeros que han ido presos por abrir una radio, por decir algo distinto, porque la asfixia hace eso. Y afortunadamente la rebeldía que en ese momento había y esa posibilidad de apertura, la necesidad de contar más cosas, ya los medios hegemónicos no lo representaban. La hegemonía después se profundizó, pero también se profundizó la rebeldía en nosotros, al tal punto que hoy no tenemos un censo blanqueado en este momento, pero hay uno que se está haciendo y nos decían las autoridades del AFCA, Comper, que la inscripción está arriba de 16.000, 16 medios pymes de la comunicación. Digo medios pymes, pequeñas y medianas empresas, FAMIPYMES, empresas que tienen 4 o 5 actores que llevan adelante este modo comunicacional, que puede ser a través de una cooperativa, simplemente a través de una conjunción de esfuerzos o una sociedad de hecho que lleva adelante un pasquín, o lleva adelante una radio, o lleva adelante un canal, o lleva adelante lo que puede, lleva adelante para expresar otro tipo de cosas. Ustedes calculan esos 16.000 multiplicado por una familia tipo, si ustedes quieren, nos da un número enorme de gente que trabaja y que se desarrolla en esto, y que pasamos a ser de aquella rebeldía donde nos perseguían. E insisto, tengo compañeros que han ido en cana real, o sea, cana con los grillos y los barrotes. No es que lo borraron de Facebook, no es que no le mandaron un Twitter o le cortaron el rostro, no. En cana con operativos en los que yo he estado presente, donde han llegado para levantar una radio de 50 watts, una radio pequeña, con 12 efectivos de la Policía Federal, porque considerando además que era un delito federal, con lo cual, si vos tenés algún botón amigo por tu barrio, olvídate, porque caía la Federica. Disculpen que use este lenguaje académico, ¿sabes? No sé, que son todos estudiantes, no se lo entienden. Que entonces caía la Federal con 12, digo un operativo, lo que me tocó estar. Que iban por uno, además, por alguno que estaba cerca. Eso generó un enorme miedo. Y además la opresión económica generó también una necesidad de sobrevivir, de comer, de darle de comer al propio. Entonces algunos muchachos, porque traidores en todos lados, pero también hay que comprenderlos, cerraron con los medios más grandes, que venían justamente, como contaba Víctor, a hacerse del medio que había salido desde el abajo. Entonces vos tenías en una radio chiquitita, ahí estaban bajando, en un pueblito de por allá, sin hacer el esfuerzo, la gente de Radio Mitre, repitiendo simplemente en Pumamarca, tenías a Magdalena diciendo que la temperatura en Buenos Aires era de tantos grados, y la pobre vieja de Pumamarca se vestía de acuerdo a esa temperatura. Para avanzar más todavía. Gente que está preocupada por cómo le va a mandar el subte A, el subte B, en Capital Federal, cuando en la perra vida va a pasar un subte por el lugar donde vive. Te digo más, yo vengo de Mar del Plata, soy de Mar del Plata. Se hizo una encuesta hace un tiempo largo que es lo que más preocupaba en Mar del Plata. Lo que preocupaba a Mar del Plata mucho, obviamente es la inseguridad. Pero resulta ser que la seguridad que preocupaba, al detalle, cuando se va al desglose de la encuesta, era le preocupaba mucho los secuestros express en Mar del Plata. Me dedico al periodismo hace un tiempo largo, tengo un medio de comunicación hace mucho tiempo, digo, los 14 años cuando era medio de comunicación, tengo una red de excedente, digo, algo me perdí evidentemente, en Mar del Plata, secuestros express. Fue cuando fue el auge de los secuestros express en la zona norte de Capital Federal. Entonces cada vez que estaba viendo crónica todo el día, le preguntaron y dijeron eso. ¿Saben cuántos secuestros express hubo en la ciudad de Mar del Plata? Ninguno. Ninguno. Digo, a esos puntos han llegado, a esa locura han llegado. La resistencia informativa se ha logrado, se ha hecho, pasa que fue un enorme impulso en el principio, y a mí me llama la atención que ahora, con 51 que cargo, a veces me encuentro con auditorios de esta naturaleza y me encuentro en la calle, y algunos muchachos me dicen, ¿pero qué hacemos? Como vengo de esa experiencia de rebeldía pura, de resignificar justamente, de decir esto no es así, a veces digo, que se ha atacado culturalmente, se ha atacado en forma grave la rebeldía, porque la juventud pasa, pero la rebeldía puede no pasar. Entiendo que hay un mecanismo específico que está articulado entre los medios, la escuela, la facultad, la familia, en donde todos tratan de apaciguarse la rebeldía, la furia y el ímpetu revolucionario, el cambiar por cambiar. ¿Cuántas veces le habrá pasado? O en su casa, en la facultad, en la escuela, donde sea, no, quédate quieto, no, esto no, esto no, bueno, te van apaciguando de a poco con una más media que te cae encima en una sociedad en donde hoy por hoy prender un cigarrillo es casi criminal, digo, y te van domesticando de la mejor manera. Fumar es malo y todo ese tipo de cosas que te dicen. Verte en el ocho también es malo y nadie dice nada. Digo, pero un axioma que usábamos entre nosotros, y que la repito cada vez que puedo, digo, es mucho mejor pedir disculpas a pedir permiso. Entonces vamos haciendo en el camino, y después hay que pedir algún tipo de disculpa, bueno, la pediremos. Si al final de esta charla yo tengo que pedir disculpa a alguno, lo haré, pero si me tengo que privar por lo que el otro va a pensar, el otro que va a hacer, si va a caer, digo, estamos muy cooptados, debemos preocuparnos en eso, mucho debemos preocuparnos, sacar de nosotros mismos hasta la inconveniencia de cambiar por cambiar. Ahora afortunadamente hay un marco social, además hay una ley, hay un gobierno que va en un sentido de profundización. Ahora, si nos quedamos con la teoría de todo esto y no captamos para nosotros, no ocupamos los espacios, no ocupamos los medios, bueno, el enemigo está todo el día andando. Nosotros estamos acá, estamos charlando, los compañeros en esfuerzo, uno viene más lejos, ustedes vienen de distintos lugares. Me han contado que hace como 3 días que no duermen, no debe ser por eso seguramente, pero bueno. Pero bueno, todo con su mismo esfuerzo. Ahora, yo les garantizo que la televisión está prendida en este momento, ¿eh? En casa, en la de cada uno, y en la de cada uno de acá, está prendida, ¿eh? Está Santo Biasati Reloaded, está on fire, está María Laura Santillán, están a full. Esta mañana tempranito arrancó Magdalena, más no poder. Esto no lo vi nunca, dijo. Ni en la dictadura. ¿Qué no va a haber en la dictadura esa mujer, la cosa que está viendo ahora, si fue colaboracionista?